Blog Talk Radio.
Buenas noches, señoras y señores, todos bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página este, Coupé, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, soy ecólogo, soy científico, y quiero darles la bienvenida nuevamente a otro programa que espero que les guste, porque la verdad que la información que tenemos es fantástica, y a mí me causa preocupación porque a la medida que voy leyendo y voy observando lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino en el planeta, pues usted se da cuenta que la verdad que las cosas están bastante malas y aparentemente se van a poner peor. Y por eso este programa se llama Sálvese Quien Pueda, porque cada uno de ustedes, salvándose individualmente, ayudamos a salvar el colectivo. Bueno, mis amigos, nuevamente bienvenidos todos. Recuerden que estamos a través de esta página, SQP, Sálvese Quien Pueda, todos los domingos a las 9 de la noche. Así también pueden visitar nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde tenemos todos los videos que hemos grabado durante los pasados años, literalmente, tratando diferentes tópicos. En cualquier momento usted puede accesarlo para ver qué vimos en un momento dado, a ver si la pegamos o no, a ver si las cosas están tan malas como habíamos dicho en un momento dado que iban a estar. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @salvecpr. También tenemos un total de 15 plataformas de podcast que pueden visitar en cualquier momento, una de las cuales nos está grabando ahora mismo, puntodevistapr.com, el querido amigo Willy Torres. Esas plataformas, no las vamos a mencionar todas, pero las pueden encontrar en el listado que tenemos en cada uno de los videos de YouTube. Entre ellas encontramos Radio Public, Spotify, iHeartRadio, Punto de Vista PR, que lo acabamos de mencionar, Radio Cromática, Castbox y Tuning Radio. 15 plataformas, todas logradas a través de la magnífica dirección de nuestra querida productora técnica Marla Díaz, que resulta por una casualidad que es mi novia. Sí, tengo buen gusto, seguro que sí. Gracias, Marla, que está sentada ahí atrás, observando calladamente y haciéndome señas. Pues mis amigos, si ustedes recordarán, la semana pasada habíamos hablado sobre este asunto de las repercusiones del COVID en una primera parte. Y pues nada, a mí me gusta llevar las cosas tranquilitas. Gracias por los likes, que están dando likes a todos switches. Muchas gracias por eso. Ustedes saben que a mí me gusta pues, tocar los temas estos tranquilitos, porque definitivamente acelerar las cosas solamente por cumplir con un tema, pues creo que es contraproducente. Y como soy pedagogo de nacimiento, me encanta enseñar, me encanta pararme frente al público, compartir lo que sé, al igual que aprender de otras personas que saben muchísimo más que yo. Pues las cosas hay que llevarlas pasito, como aquella famosa canción de Luis Fonsi. Y si nos tardamos, pues miren, nos tardamos y tenemos que dividir en dos partes, porque lo que me interesa es que la información que ya obtuve, usted la tenga también. Y de esta manera, pues nosotros proyectamos qué pudiera suceder en un futuro para nuestro país, pero por supuesto para usted como individuo, como persona, como puertorriqueño que vive aquí y quiere lo mejor, igual que yo, para su familia. Y esta es la idea, ¿no? Poder sobrevivir a esta hecatombe que tenemos encima parte de ella, pero que viene mucho más. Así que vamos entonces a pasar directamente al tópico. Recordaremos la semana pasada que el periódico The Guardian había informado que a lo largo y lo ancho de los Estados Unidos, ya se habían votado, por lo menos hasta la semana pasada, un total de aproximadamente 15 millones de dosis de las diferentes vacunas que hay contra el COVID-19. Esto de acuerdo a una investigación que hizo el periódico The Guardian con los mismos datos del CDC. No es algo que, ¿verdad?, ellos elucubraron, sino que lo investigaron y ahí está. Si recordarán, mencionamos la semana pasada que la mitad de esas 15 millones de dosis, aproximadamente 7.6 millones, oigan, estamos hablando de millones, no miles de dosis, millones de dosis, habían sido botadas al zapacón por las farmacéuticas que habían decidido, bueno, pues dame las dosis y yo también las reparto, o sea, Walgreens, CVS y Walmart específicamente. Y que mientras esto sucedía, solamente 1% de la población, 1%, amigos puertorriqueños, de la población, era la que estaba vacunada en cuanto a los países pobres se refieren. Y que por lo tanto, establecimos, yo la establezco, pero la han establecido muchísimos virólogos alrededor del mundo, que en la medida de que no tengamos un gran sector de la población del planeta vacunada, pues el virus básicamente lo que tiene es un gran área de recreo, lo que llaman en buen español un playground, para seguir mutando y seguir haciendo de las suyas, que de hecho no tal calce. No sé si vieron esta semana, específicamente ayer y hoy, que en Inglaterra se están poniendo los huevos a peseta nuevamente por algo que están llamando en la variante Delta Plus, que aparentemente es más contagiosa que la variante Delta regular, y que ahora los rusos también tienen una serie de problemas que, bendito, ya había anunciado la semana pasada que muy pocas naciones en el mundo ya tenían el problema del contagio del virus, ¿verdad? Aunque no muchas naciones están vacunadas a su población. Pues ahora resulta que Rusia, en el día de ayer, si no me equivoco, aproximadamente entre 34.000 a 37.000 personas en un solo día se contagiaron. Y están las cosas poniéndose también de huevo a peseta en el área de Rusia. Así que están las cosas malas. Y yo menciono esto, y haciendo la nota al calce, porque el hecho de que aquí las cosas en Puerto Rico estén bastante liberadas en cuanto al COVID-19 se refiere a las vacunas, usted no debe bajar la guardia. Tiene que seguir con el asunto de la mascarilla, los 6 pies de distancia de la persona extraña que usted tenga. Y de hecho, si es un familiar, pues, yo no sé, yo estoy siguiendo el asunto con los familiares también. Y, por supuesto, no estar en lugares cerrados, si está en lugares cerrados, pues salir lo más rápidamente posible. Ese es el protocolo, ¿no? Bueno, pues como dije, pues entonces, el virus del COVID-19 todavía en el mundo, en el planeta, tiene amplio terreno para seguir mutando porque no todo el mundo está vacunado como se supone que sucediera, o por lo menos que las personas que no quieren vacunarse se cuiden como debe ser. Por lo tanto, las repercusiones de la pandemia no han terminado. Siguen habiendo interrupciones en la cadena de suministro que han provocado aumentos de precios exorbitantes y, por supuesto, esta inflación que nosotros estamos conociendo ahora. Me parece que habíamos establecido que en el caso de Inglaterra, una persona llamada el rey del pollo, y es el rey del pollo no porque sea lindo, sino el rey del pollo porque se dedica a vender pollo a gran escala en el Reino Unido. Esa persona de nombre es Ranjit Boparan, que produce el 33% de todo el pollo que se consume en Inglaterra. Tiene que haber chavos ahí en cantidad, ese tipo está podrido el chavo. Pues él ha dicho que el precio del pollo se está trepando debido a la pandemia. Él ha dicho también que el asunto de la falta de mano de obra de camioneros, de carniceros y de personas que trabajan en los almacenes está disparando el precio del pollo en Inglaterra. No tal calce. Estas son las mismas razones que están disparando los precios en Estados Unidos y que entonces de rebote nos tocan a nosotros y usted sabe cómo están las cosas en el supermercado. Este señor Boparan, del apellido Boparan, ha establecido que aparte del invierno con mucho frío que se pronostica debido al cambio climático en los países templados como Estados Unidos y Europa, va a haber un invierno de tormenta de nieve, pero esta vez contra el bolsillo de la gente, a manera de aumentos en los costos de la comida, a manera de producción de electricidad, que va a estar bien disparada, y por supuesto, el costo de combustible. Así que las cosas en Inglaterra no pintan bien. Habríamos señalado también que en Estados Unidos los distritos escolares, varios distritos escolares, están optando por pedirle a los padres que no envíen sus hijos a la escuela porque sencillamente como la cadena de suministro se está interrumpiendo, no están sirviendo ni desayunos ni almuerzos en las escuelas. Los padres que quieren hacerlo están enviando loncheritas, pero mire, de verdad, como hay pobreza en todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, pues el caso de la nación norteamericana, hay gente que sencillamente no puede ni enviarle una loncherita a los nenes porque sencillamente no hay mucho para comer. Así que eso está ocurriendo, como dije, en muchos distritos escolares en varios estados de los Estados Unidos. Vamos entonces a continuar, habiendo dejado atrás este resumen de lo que aconteció la semana pasada. Vamos entonces a continuar con el impacto del COVID-19 en la economía. Vamos a hablar esta noche primero sobre la construcción. Miren qué interesante. Hay un índice que mide la cantidad de grúas de construcción en un momento dado en todos los estados de Estados Unidos y de Canadá. Y este índice se le conoce como el Ryder-Levitt Bucknell Spain Count. Una cosa, ya tú sabes que no lo digo dos veces porque me da una embolia cerebral. Pues este índice lo que dice básicamente es que a mayor actividad de grúas que uno ve en la construcción, y no son las grúas estas que usted ve chiquitas, ¿no? Estoy hablando de las grúas estas que cuando usted sabe que está levantando un edificio, esas son las grúas que se mueven horizontalmente y verticalmente, ¿no? Pues a mayor índice de esta medida, pues más construcción se está dando. Pues dice esta gente que provocaron la creación de este índice, que desde enero del 2021 hasta septiembre del 2021, o sea, el mes pasado, este índice arrojó en Estados Unidos y Canadá un negativo 4.5% en 14 ciudades que fueron muestradas. De las 14 ciudades, solamente 3 tuvieron índice positivo. Estas fueron Los Ángeles, que tiene puerto, San Francisco, que me parece que tiene puerto, y Toronto. Todas las demás ciudades, incluyendo Chicago, Denver, Las Vegas, Phoenix y Portland, mostraron un descenso significativo de más de 30% en la construcción. Y este índice entonces lo que está alertando a los Estados Unidos es que la construcción se está deteniendo. De hecho, yo me preguntaba en la medida que leí esta información, hace tiempo como que yo no veo el tiro de construcción en Puerto Rico. Me acuerdo en un momento dado, para la época de Bill Clinton, que había grúas de construcción a Tocinche en la zona metropolitana y otros lugares metropolitanos en Puerto Rico, no solamente el área metropolitana de San Juan. Y como que no estoy viendo mucha, ¿verdad que sí? Ustedes saben, como yo que viven aquí, vamos a ver si esa observación están de acuerdo conmigo. Segundo renglón, la producción de vehículos de motor. La Toyota, una reducción mundial en la producción de vehículos de motor a partir de noviembre, a partir del mes que viene, de un 15%, o sea, Toyota, por las razones que vamos a ver ya mismo, decidió interrumpir la manufactura de aproximadamente 150,000 vehículos en todo el mundo. Ya la Toyota había cortado aproximadamente un 40% de la producción de vehículos de motor para septiembre y octubre de este año. O sea, que ahora en noviembre va 15% más, van por 55% de la producción normal previa a la pandemia. Por lo tanto, tenemos que pensar entonces en cuántas personas que trabajan en esas fábricas, que literalmente les están liquidando su empleo, van a estar desempleadas nuevamente. Y esto, por supuesto, la reducción en la construcción, o la manufactura, perdón, de vehículos de motor, va a resultar también que estos vehículos de motor van a ser más caros, porque recuerden que mientras más demanda hay, pero menos artículos de esa demanda hay, pues más caros son los precios. Y viceversa. Cuando hay poca demanda y hay un montón de artículos, cuando hay poca demanda, pues los artículos tienden a bajar de precio. Estas reducciones, de acuerdo a la Toyota, se deben a la escasez de semiconductores. Y ese nombre lo venimos escuchando mucho. Y los semiconductores, señoras y señores, son básicamente materiales como el silicón y el germanium, que es un metal que se utiliza para la manufactura de los vehículos de motor. Así también, alega la Toyota, la falta de electricidad robusta en algunas partes del mundo, incluyendo China. Y uno se pregunta, si hay falta de electricidad robusta en un país que interrumpe literalmente la manufactura de muchos productos. Óigame, alguien en Puerto Rico está haciendo aquí un estudio para ver cuánto Luma está provocando que algunas fábricas que nosotros conocemos pero que están calladitas hayan decidido largarse de Puerto Rico. A que nuestro querido gobernador no nos habla de eso. A que ciertas personas que son afines al partido de gobierno y que se hacen llamar economistas no nos hablan de eso. Este viernes de la semana pasada, en el pueblo de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, la Ford Motor Company detuvo el ensamblaje de los dos vehículos que tienen allí, con la marca Bronco Sport SUV y la pickup Maverick. La Ford Motor Company decidió interrumpir la manufactura de estos dos vehículos hace una semana aproximadamente, también debido a la falta de material. Ellos no quisieron divulgar cuáles específicamente son, pero así lo dieron a saber en su comunicado de prensa. Esta es, de acuerdo a la información que se obtuvo, la segunda vez que esto ocurre en esta fábrica, ya que la habían hecho anteriormente el 11 y 12 de octubre, o sea, el 11 y 12 de octubre de este año interrumpieron la producción y ahora entonces la semana pasada hicieron lo propio. Gracias a la falta de materiales, los cuales la Ford Motor Company no ha querido especificar, también se ha detenido la producción de sus vehículos en la fábrica de Flat Rock en Michigan y otra planta en Kansas City en Missouri. Los analistas creen que es por las mismas razones que la Toyota ha reducido sus ensamblajes, o sea, la escasez de semiconductores, y también, que no se menciona mucho ahora, pero que se mencionaba al principio, la instalación, la construcción de los chips, que se necesitan unos chips para poner en los sistemas computarizados de los vehículos que tampoco se consiguen. Para rematar el muerto y dejar el tema de la construcción y entonces tocar el tema de la energía, la compañía Matalco suple a los fabricantes de vehículos el aluminio para hacer diferentes secciones de los mismos, de los vehículos de motor. Dijo que el magnesio, que es utilizado para fabricar el aluminio y darle la consistencia fuerte que utilizan en la carrocería, está escaseando y que la escasez de magnesio se proyecta hasta el 2022, o sea, hasta en algún momento en el año que viene. Por lo tanto, nuevamente, si no hay magnesio para producir esas aleaciones que provocan que el aluminio en los carros sea fuerte para aguantar por supuesto un choque y proteger nuestra vida, significa entonces que se pueden hacer menos carros, y si la gente está pidiendo carros nuevos, pues entonces, ¿qué va a pasar con el precio? Se dispara. Dice la Matalco que la dificultad de encontrar el magnesio se debe a que esta materia prima está escaseando en el planeta, además de los costos elevados de los fletes y, por supuesto, los costos elevados de energía. La tormenta perfecta. Vamos entonces a pasar, mis amigos, sobre el tema de la energía. Cómo el COVID-19 ha tenido repercusiones en una parte que nos toca a nosotros muy de cerca, que es la parte energética, la energización de las naciones. Primero, hay crisis energética en la India. No hay carbón para operar las plantas de energía. Hasta el jueves de la semana pasada, el 80% de las 135 plantas de carbón que existen en la India le quedaba menos de 8 días de operaciones porque sencillamente no encuentran carbón, debido nuevamente a la interrupción de la cadena de suministros, en este caso, del carbón. En la India, hasta la semana pasada, recuerden que esto es lo que se supone que yo iba a mostrarles después de la semana pasada, pero que no pudimos. Hasta la semana pasada, 50% de las 135 plantas que tenía en la India le quedaba solamente carbón para dos días. El 70% de la electricidad en la India es producida por carbón. Así que esa gente está pasando literalmente las de Caín tratando de mantener su país energizado. Otro problema se están encontrando con el asunto del carbón es que por ahí viene, como se sabe, el invierno. Y Europa y Estados Unidos está acaparando el carbón para obviamente calentar a su gente. Eso significa que si estas decenas de cientos de miles de toneladas ya están vendidas a Europa y Estados Unidos, pues entonces los hindús van a tener un serio problema tratando de encontrar carbón en el mercado. En Inglaterra, nos movemos ahora a Inglaterra, se espera que las reservas de energía puedan caer hasta un 4% durante el invierno este año, con una serie de blackouts inevitables, igualito que en Puerto Rico. Y que el costo de energía, que fue lo que mencionó este señor ahorita, el rey del pollo de Inglaterra, pueda subir hasta aproximadamente 30%. Miren qué interesante, yo no sabía este dato, y es un dato espeluznante. Gracias a Dios que aquí en Puerto Rico, como somos un sistema, un área subtropical, no somos trópicos, subtropical, pues aquí no tenemos necesidad de tener que calentar nuestras casas durante el invierno. Bueno, casi nadie, porque si usted se va a lugares altos en Puerto Rico, como Ayunta, como Ayuya, hay casas con chimenea, no sé si usted lo sabía. Y ahí sí se quema madera, pues para calentar la casa, porque las temperaturas allí pueden bajar poco menos de los 50. Yo no sabía que en Inglaterra, todos los años, señoras y señores, miren esto es espeluznante, todos los años mueren cerca de 3.000 personas en todo el Reino Unido porque no pueden pagar su cuenta de calefacción. ¿Usted sabe qué es eso? Que la pobreza lo lleve usted a literalmente congelarse en su casa porque no puede mantenerla caliente. Óigame, no son 2, ni 3, ni 100, ni 200 personas. 3.000 personas puertorriqueños en Inglaterra que se mueren congelados de frío en una nación que no es tercermundista, pero que estas personas no tienen el dinero suficiente para pagar su factura de electricidad. ¡Qué increíble! En la China, seguimos en esta ronda energética a través del planeta, se ha detenido la producción de muchos productos, perdonando la redundancia, desde el aluminio hasta la soya, se ha detenido o se ha paralizado por completo debido a la escasez de combustible y a otros materiales, como el magnesio que lo acabamos de mencionar, afectando así la cadena de suministros a nivel global y empeorando la disponibilidad de alimentos. Quiero hacer una parte aquí. Gilberto Albel y yo hablamos bastante durante la semana. Y una de las cosas que ellos estamos de acuerdo es que nosotros no consumimos productos de la China. Y ustedes recordarán aquel fatídico momento donde una de las explicaciones para el asunto del COVID era la famosa sopa de murciélago en China. ¿Usted se acuerda de aquello en Wuhan? Digo, aparte del asunto de que fue fabricado en un laboratorio, no se sabe todavía. Yo no sé. Y como dice a tu programa, a mí poco me importa. A mí lo que me importa es que este virus está aquí, que el virus del COVID-19 está aquí. ¿Cómo yo a nivel personal y a nivel familiar me cuido de él? ¿Cómo salió? Me tiene sin cuidado para efectos de la discusión pública en este programa. Pero bueno, como una de las cosas que se decía como parte de las historietas estas era que supuestamente la gente estaba empezando a contaminar con la sopa de murciélago. Mire, no es que me dio asco y voy a otra nota al cal. Quizá usted no sabía que cuando llegaron los colonizadores a Puerto Rico, los europeos, obviamente aquí no había mucho para comer. Estaba la famosa jutilla, que alegadamente le dieron duro a los colonizadores y se la comieron. pero cuando terminaron con la judía y a lo mejor se comieron uno que otro manatí, porque los taínos comían manatí, no había problema con eso. Como ellos sabían mucho, nuestros ancestros, los taínos sabían mucho cómo distribuir el alimento para no sobrecastarlo y provocar después una hambruna. Pues aquí se cansaba el manatí, se repartía entre las diferentes tribus, ¿verdad? Y cacicalcos. Pero por si usted no lo sabía, cuando llegaron los europeos y vieron que aquí no había ni cerdos, ni cabros, ni cosas para comer, ¿usted sabe qué le echaron más? A los murciélagos. Encontraron las cuevas, disparaban con el arcabuz al techo, caían los murciélagos muertos, los pelaban, le picaban la piel, le cortaban la cabeza, le picaban las vísceras, los pasaban como carne al pincho, mi hermano, y a comer murciélago, bien adobado. No sé cómo los adobaban, pero bueno. Eso no me lo estoy inventando. Eso cualquier arqueólogo que haya estudiado en Puerto Rico sobre la vida de los taínos y, por supuesto, el aspecto de la colonización, se lo puede confirmar. Pero sucede que cuando llegaron esos visuales de la China, con el asunto de estos murciélagos metidos en el, literalmente en la sopa, yo dije, miren, hermano, yo no como nada más producido en la China, el sol de hoy lo he hecho. Cero arroz de la China, cero ajo de la China, cualquier cosa que me diga made in China, incluyendo conservas, potes cerrados, yo no lo consumo. Ya usted, usted hace lo que le da la gana con su dinero y con su salud. Yo con estos chinos no creo ni en la luz eléctrica y yo no como absolutamente nada de la China. De hecho, antes del asunto de la pandemia, ¿ustedes se acuerdan del revolú del arsénico en el arroz? ¿Cómo el arroz producido en ciertas localidades tenía demasiado arsénico y estaba afectando la salud, no solamente de los adultos, sino de los niños también, que parece mentir el asunto? ¿De dónde era uno de los lugares de arroz con arsénico? De la China. Y yo me aseguro ahora que cuando busco la bolsa de arroz, no me aparece la China por ningún lado, ni solo ni ligado con otros arroces, porque allí son locos también tratando de coger de soquete a la gente, diciendo que el arroz producido en USA, pero mezclado con arroz chino. No. Yo solamente como arroz que no venga de la China. Puede venir de España, puede venir de Estados Unidos, no sé. Pero si me huele a arroz chino, no. Ni para el cara. Bueno, y para concluir el tema de la energía, el disloque del COVID-19 en el área de la energía, ¿qué pasó con los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos en cuanto a este aspecto? Ahora mismo en Estados Unidos están funcionando la mitad de las plataformas de petróleo que estaban operando en el 2018, debido a múltiples factores. Por eso Biden, el presidente Biden, como ustedes saben, quiere doblar la cantidad de producción de energía eólica, o sea, energía de las aspas, del viento, ¿no? Lo que llaman los abanicos, a lo largo de la costa para el 2030, un plan bastante ambicioso. Los sitios propuestos por el la administración del presidente Biden para literalmente poner todos estos aparatos eólicos que aparecen en fotografías en Dinamarca, en Suecia, etcétera, son una cosa impresionante. Los ponen en la misma costa, esa cosa que sé yo cuántos cientos de pies por ahí para arriba, dando energía. Pues Biden quiere hacer eso y quiere poner estos aparatitos a lo largo de la costa de California del Norte y de California Central, a lo largo de la costa del estado de Oregón, en el Golfo de México, en Long Bay, en las Carolinas, allá Carolina del Norte, Carolina del Sur, en el Atlántico Central, en parte de la costa de Nueva York y en el Golfo de Maine. ¿Usted sabe lo que salió de esta información? Florida no está por ahí. No se fijó. Biden no quiere poner los aparatos estos eólicos en la costa de Florida. No sé por qué. ¿Será porque él entiende que las costas de Florida son más importantes para los bañistas que otra cosa, pero no quiere dañarle entonces la estética de las costas de Florida y sencillamente no lo propuso? Pero bueno, vamos entonces, ya que estamos hablando de energía, ¿a qué está haciendo el cambio climático para alterar el clima mundial? Con su permiso, déjame darme un palo de agua. ¿Qué está haciendo entonces el cambio climático alterando nuestro futuro? Vamos a un informe, y creo que le voy a dedicar a esto, básicamente, lo que me queda de programa, porque esto está, mire, bien, bien, bien interesante. Y nuevamente, esto que voy a mencionar, por alguna razón extraña, no se menciona ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión de Puerto Rico, porque nos tratan de mantener embrutecidos con que Ricky vuelve y lo vuelve, y con que quién va a pagar la deuda, etcétera, etcétera, que la deuda es un tema importante, pero que uno no puede estarse manteniendo en el asunto local y tiene que abrirse, porque tiene que entender que muchas decisiones que se tienen que tomar aquí están sujetas a lo que pasa en el planeta. No tal calce. Dr. Chopper, Gilberto Albelo, Andrew Álvarez y este servidor, vamos a hacer, yo espero que ya en el mes de noviembre, un programa especial, ya que lo mencioné, que se titula El embrutecimiento del puertorriqueño. Vamos a ver cómo ciertas corporaciones asociadas a la prensa, sobre todo, medios corporativos, televisión, radio, lo que nos ofrecen es información para brutos, para nosotros, ellos tratan de mantenernos brutos. Y ese programa va, y tenemos muy buena información, y ese programa va a estar bien interesante para todos ustedes. El intento de embrutecer al puertorriqueño. No se lo pierda, eso va a estar súper bueno. Pero, este informe, como dije, por razones que desconozco, no lo han mostrado en Puerto Rico, no se ha discutido, no se ha analizado. Me imagino que para mantenernos brutos, ¿verdad?, lo que está pasando en otras partes del mundo. Este informe lo hizo, o lo hicieron, 18 agencias de inteligencia del gobierno norteamericano. ¿Es un informe público? No fue que apareció un periódico oscuro por allá. No. Es un informe público producido por el gobierno de Biden, producido por 18 agencias de inteligencia nacional. De inteligencia de Estados Unidos, no de nuestra nación. Y este informe se proyecta hasta el año 2040 y dice que bajo condiciones actuales, esto es lo que va a pasar. Agárrese. El fenómeno del cambio climático va a llevar a tensiones políticas internacionales, o sea, el lenguaje rebuscado, guerra entre los países, tiempo, y no tal calce. En este programa de Sálvese Quien Pueda, no se viene diciendo por años de que en el futuro las guerras iban a ser por el agua. Aquí lo tienen, porque vamos a eso ya mismito. No nos estamos adelantando al futuro, sencillamente uno como científico lee unas cosas, las proyecta, las dice primero y dentro de ese número de años la gente arrancándose la cabeza por el agua. Pero es esto, siga atenta, porque esto no tiene que escucharlo. Dice el informe que los efectos se van a ver más en países pobres porque son los menos preparados para adaptarse. Dice el informe, tercero, que esos países, los países pobres, van a rehusar a cooperar en términos de juntarlos para atacar el asunto del cambio climático, porque ahora mismo no los están considerando para otras cosas. ¿Quiero el ejemplo? Lo mencioné al principio de este programa. ¿Qué dijimos sobre las vacunas? En Estados Unidos, hay en la China también, creo que me cae de los chinos, y se habla de en la India también. Están votando todos los meses millones y millones de dosis de la vacuna del COVID-19 y no las envían para afuera ni para el carajo. Sencillamente prefieren que se desperdicien, que se voten esas vacunas por X o Y razón, burocracia, lo que sea, antes de enviarlas a esos países. Por lo tanto, es el mismo pensamiento del Kim Jong-un, el loquito de Corea del Norte, que ha visto, este es un ano para el cárcel, que ha visto cómo las naciones poderosas y ricas del mundo, incluyendo Estados Unidos, cogen de soquetes a otras naciones. Y yo entiendo esa parte, de dónde es que viene la rebelión, la rebeldía de este loquito. Porque él ha visto tanto y tanto ejemplo que dice, a mí no me cogen de soquetes. Yo mejor me preparo para defender esta nación, Corea del Norte, contra cualquier imperio, que someterme al TCC, lo que tú digas, y de cuánto se viene y me cogen de soquete. ¡Elo ahí! Esto es pura política internacional. Este asunto de las naciones pobres no querer cooperar para resolver el cambio climático va a llevar a inestabilidad a regiones enteras del planeta. Por ejemplo, lo cita el informe, esto no es mío. Dice que en el Medio Oriente, como usted sabe, se recibe mucha divisa por la compra de petróleo, por supuesto, porque no todo el mundo puede montar estos componentes eólicos y decenas de cientos de miles y miles y miles de placas solares, etcétera. Todavía hay gente funcionando con petróleo. ¿Pero qué pasa? En la medida que las naciones empiezan a hacer el cambio hacia energías renovables, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente? Pues entonces las compras de petróleo se van a reducir. Eso significa que vas a tener menos dinero en tus arcas. Y eso significa también de que aparte de las presiones económicas que vas a tener, porque la gente no te está comprando el petróleo, tienes también presiones del cambio climático, porque una de las regiones que han dicho los científicos que va a aumentar la desertificación es precisamente en el Medio Oriente. El calentamiento global le va a dar bien duro de verdad. La inestabilidad, y gracias por esos likes porque están por ahí a todos sitios. La inestabilidad significa también que va a haber decenas, de cientos, de miles de migrantes, de refugiados que van a tratar de llegar a otros países buscando una mejor manera de vivir, tanto en Europa como en Estados Unidos. Recuerden que ahora mismo en Italia, en Grecia, creo que en España también están entrando montones de refugiados de África. Usted lo ha visto en los videos. Pues entonces imagínese que es ahora que las cosas están más o menos regulaciones, que el cambio climático empieza a poner patas para arriba el clima de muchas de estas naciones, de estos países, y la cantidad de refugiados se dispara. Adicionalmente, estos países, los países pobres y países con dinero y con poder, pero que el cambio climático los va a afectar también, van a tratar de defender sus economías a como de lugar, y van a tratar de sacar ventaja, esto es lo que dice el informe, van a tratar de sacar ventaja sobre otros con la fabricación o compra de nueva tecnología. Y esta nueva tecnología puede ser manera de ionizar la atmósfera para producir agua. Y lo que están alegando los científicos es, los informantes, en este informe, es que era tú hacer este tipo de cosas sobre tu área, sobre tu región, a lo mejor le estás quitando la oportunidad de que llueva a otras regiones. Miren qué interesante por donde ve el asunto. Las regiones, y aquí es que viene lo bueno. El informe habla de regiones que, como dije, van a ser impactadas por el cambio climático y van a aumentar la cantidad de refugiados y pudieran provocar guerras, que entonces esas guerras pueden expandirse. Porque tú sabes que, no tal calce, si tú tienes dos individuos alzándose a galletas por agua, ¿qué no te dice que viene un tercero que no tiene agua e invade los dos? Así son las cosas, ¿o no? Hay gente muy lista en el planeta. Dos países pobres se están arrancando la cabeza, viene un tercero que tiene más poder que estos dos y los invade. Y ahora de momento, el que invadió es el que manda con el asunto del agua. Pero bueno, miren esto, está genial. Países y regiones que han sido identificados como futuras áreas problemáticas con el cambio climático. Sigue agarrado. Cinco de esos países se encuentran en Asia del Sur y en Asia del Este. Afganistán. Mira el primero que mencionan, Afganistán. Como si ya no hubiera problema con los talibanes. Añade el asunto del cambio climático. Birmania, donde ustedes saben que tienen un gobierno militar que no cree ni en la madre que los parió. Ahí tienen arrestado a medio mundo. Pues Birmania va a tener serias dificultades con el clima debido al cambio climático. Tercero, esto es para asustarse, la India, que es la democracia más grande del mundo con aproximadamente 1.4 billones de personas, va a tener serios problemas. ¿Me acuerdan el informe? No, yo. Va a tener serios problemas con el cambio climático. Pakistán. Vamos a ver si usted se acuerda de su geografía. ¿Dónde queda Pakistán? Arriba de la India. ¿Y Pakistán y los hindúes? ¿Qué quieren? ¡Buah! ¡Pero es loco! No se pueden venir en pintura. Ahora mismo no se pueden venir en pintura. Ahora imagínense que el cambio climático los haga actuar uno sobre otro cuando ahora mismo, señoras y señores, hay problemas con el agua, con el manejo de agua en el área de Pakistán y en el área de la India, donde ellos dos se rozan, ¿no? Y tienen también, o van a tener problemas, Corea del Norte, lo acabo de mencionar, donde el tipo este chiflado, Kim Jong-un, está armando su país hasta los dientes, porque supuestamente lo van a invadir de todos lados. Pues ahora va a tener problemas también con el asunto del clima, con el cambio climático, donde probablemente culpe a los americanos, y a Corea del Sur, y a los japoneses, a todo el mundo, como culpa a Trump, a todo el mundo, igualito. Y entonces eso, la falta de recursos, la gente muriendo de hambre en un país, sí puede provocar que gente inestable como este chinito medio chiflón provoque una guerra porque necesitan agua y yo la voy a sacar de donde sea. Esos son cinco de los países, ¿verdad? Vamos a cuatro más. Estos cuatro, señoras y señores, adivinen dónde están. En América del Sur, en América Central y en el Caribe. ¿Cuáles son? Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia. Alega el informe que van a provocar serios disturbios en la sociedad que va a provocar en el futuro. Mire ahora. Que más y más refugiados salgan de ahí, a moverse a dónde. ¿A usted a dónde va a moverse? A Estados Unidos. Es ahora estamos empezando a tener problemas con el clima. Imagínense que esto se dispare. Y los norteamericanos, que todavía no han sabido manejar de una manera adecuada el asunto de los refugiados que están tratando de entrar por su frontera, imagínense que esto se cuatriplique, se quintuplique, y el país en el Caribe, que va a tener, que se lo tiene ya, serios problemas sociales agravados con el asunto del cambio climático, adivine quién es. Ese mismo, Haití. El informe menciona además varios países que están sueltos, que están regados, pero que van a tener problemas también con el asunto del cambio climático. Irak es uno. Las naciones, varias naciones en África Central y algunos estados pequeños en el área del Pacífico. Obviamente Puerto Rico no está mencionado en este informe, pero quiero hacer una introspección en básicamente los 5 minutos que nos quedan, 5 o 4 minutos que nos quedan. El informe no menciona Puerto Rico, pero sabemos que aquí vamos a tener problemas con el incremento en el nivel del mar, que va a poner en precario decenas y decenas de estructuras a lo largo de la costa. Saludos a la gente de Sol y Playa, que no entienden lo que está pasando, pero estos ricos, ya tú sabes, hay que dejarlos brutos porque son así. Y van a poner en precario también el levantamiento del nivel del mar. Ciertas plantas que producen energía en Puerto Rico, que las hicieron, yo no sé por qué carizo, al lado de la costa. En Puerto Rico van a seguir habiendo, y puede agravarse más, el asunto de las inundaciones en el interior de nuestro país. Si no, pregúntale a la gente de Utuado, pregúntale a la gente de Barranquita, pregúntale a la gente de Jayuya, que van a producir el cambio climático, las 3D, deslaves, deslizamientos y derrumbes. Van a incrementarse, y eso usted sabe lo que le hace la infraestructura. O tú tienes toneladas y toneladas de tierra, de piedra, que caen encima de la carretera, básicamente estás desconectando comunidades completas. Y llega el momento que sencillamente tú tienes que abandonar esa carretera porque va a seguir sucediendo. ¿Y qué vas a hacer? Ponerle los famosos muros estos. Ay, bendito, sin la naturaleza. Y eso pone enredado, pero ya tú sabes cómo es. En Puerto Rico, lo que se proyecta es que aumente la desertificación, la creación, no tanto de desiertos, pero sí de áreas más secas. Ustedes no recordarán cuando entrevistamos aquí a Carl Axel Soderberg, el expresidente de la EPA, director ejecutivo de la EPA. ¿Qué dijo Carl? Busque esa información que está precisamente en el canal de YouTube. Busca la entrevista a Carl Axel Soderberg sobre el agua. Él dijo que la NOAA había pronosticado que en Puerto Rico la cantidad de agua que se iba a reducir de aquí a 10 años era aproximadamente 20% menos agua de lluvia. Lo dijo él, no lo digo yo. Ustedes ven por qué me gusta entrevistar a científicos y no las papanatas estos brutos políticos que tenemos en Puerto Rico. Gracias a mí, que no me ha interesado traer políticos aquí a tal vez aquí. Excepto uno que otro que necesito escuchar de ella. Eso lo dijo Carl Axel Soderberg. Y encima de eso, no se ha estudiado el fenómeno que está ocurriendo en otras partes del mundo de la migración de las escuelas de peces, porque sencillamente, señoras y señores, si nosotros descuidamos los recursos bénticos de este país, los recursos del mar, si permitimos el blanqueamiento de los corales, que sirven de albergue a decenas y decenas de especies que empiezan su ciclo de vida pequeñita y después crecen, entonces nosotros utilizamos esas especies para comérnoslas. Pues si esas escuelas de especies no están aquí, ¿qué usted cree que le va a pasar a la pesquería en Puerto Rico? Pregunta tonta. Los idiotas malditos políticos que tenemos en Puerto Rico, usted lo ve hablando de esto. Usted lo ve proponiendo estudios a los efectos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que es hora de cambiarlos y mandarlos a casi todos, no sé, a casi todos a la penta del infierno? Porque hay que hacer en las elecciones que vienen. Olvídese de volver a votar PNP Popular. Olvídese de eso. La gente que no quebra este país no puede tener la solución a los problemas de quiebra. ¿Es o no? Pues estoy hablando bobería yo. Usted me comenta ahí en la columna. Lamentablemente no vamos a poder comentar nada. Pero usted me dice si lo que estoy diciendo es cierto o no. Y usted me dice, si usted ha escuchado, los políticos de este país, los malditos legisladores, papanatas, barrigones, buscones, fondillú que tenemos, o los gobernantes idiotizados como este que tenemos ahora en Fortaleza, hablando de estas cosas, ¿verdad que no? Porque miren, tienen unas malditas gringas al frente que no les permite ver 2 pulgadas más allá de lo que tienen en la cara. Y por eso, es que este programa existe. Porque si hay sálvese quien pueda, tiene que ser para alertarlos a ustedes, para nosotros protegernos como pueblo. Allá ellos, que se los lleve el diablo. Amén. Gracias, mis amigos. Qué bueno haber estado con ustedes nuevamente. Nos vemos entonces el domingo que viene en otro programa más. Que sálvese quien pueda, a las 9 de la noche, a través de este cupé. Sálvese quien pueda. Cuídense mucho. Excelente semana. Nos vemos el domingo que viene a las 9 de la noche.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el argot popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.